través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, amigos de Cuba. Bienvenidos una vez más aquí al Duro y Sin Guante, los estudios de Radio Martí. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. Detrás de los controles, señores, Danilo Fuentes Viñoli. Y desde la madre patria, España, nada más y nada menos que el conocedor de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? Nada, un placer estar aquí contigo, compartir programa contigo. Y hay mucho que hablar porque, sin más lejos, mañana es la final de la Champions League.
Tenemos mucho que hablar, efectivamente. Cuando uno tiene a alguien como Daguito Valdés, pues no puede perder esa oportunidad. Daguito, antes de entrar, que yo sé que tenemos mucho, pero mucho que hablar. Una cosa que te quería preguntar, que tú has estado siguiendo. El problema de Messi, Suárez, Busquets aquí en Miami, que se han creado tantos enemigos en alrededor del país, y ahora se suma a eso Canadá, de que el equipo llega y da la casualidad que ni siquiera llevan a los estrellas. ¿Hay algún tipo? Yo lo estuve buscando en la red y no encontré, y por eso que te estoy preguntando. ¿Hay alguna regulación que el equipo tenga que declarar quién está en lesiones o no?
A ver, el equipo no tiene obligación de llevar, vamos a empezar por ahí, ningún equipo tiene obligación de llevar ninguna estrella en ningún partido.
Correcto.
Es decir, si esa es decisión técnica, si el entrenador no quiere llevar a un jugador, es decisión técnica. Nadie, absolutamente nadie puede juzgar eso. Es decir, no hay que justificar, no hay que nada. Es decir, es decisión técnica. Vamos a suponer que en el caso de Messi no tenga lesión, es decisión técnica. Es decir, a ver, vamos, no hay que ponerlo en ninguna lista. Esto no es NBA ni MLB, no sé si en la NBA se hace, pero en la MLB sí. Es decir, no hay que poner en ninguna lista porque esto es fútbol, y en fútbol hay decisiones técnicas que simplemente no llevan a un jugador. Esto se llama, el fútbol funciona por convocatoria. Es decir, tú convocas a 23 futbolistas, 19 futbolistas, dependiendo de la reglamento de cada uno de los torneos, y punto. Es decir, no hay que llevar estrellas. Solo estás obligado a llevar las estrellas cuando por contrato, en un amistoso, tienes que hacerlo. Pero en partidos oficiales, tú tienes el derecho como entrenador o como club de no llevar a un jugador o a más jugadores. No depende de ti, es decir, no estás obligado a eso. Entonces, pues, la gente quiere ver a Messi, pero es que el problema es que la gente compra las entradas, no puedes comprar entradas de fútbol para ver un solo futbolista. Es decir, no puedes comprar una entrada de fútbol aún pagando, qué sé yo, $4,000 un mes, dos meses antes. Es decir, eso no le puedes echar las culpas a Messi, no le puedes echar las culpas. Ni siquiera a Ticketmaster, no. Eso bueno, la culpa la tienes tú.
Okay, ahí era donde yo quería ir. O sea, el equipo,
$4,000 por un partido que todavía falta un mes, y tú no sabes si se va a lesionar, si no se va a lesionar, si va a ir a jugar, si no va a ir a jugar. Bueno, pues tienes que asumir un riesgo. Luego no puedes protestar porque Messi no jugó, ¿entiendes? Es decir, y más que se sabe que Messi está faltando muchos partidos. Entonces, yo llamo a la tranquilidad, sobre todo, y a la cordura, ¿no? Sobre todo para pagarle esas entradas tan elevadas sin saber si va a jugar Messi, ¿no? Si tú lo que vas a ver a Messi.
Al mismo tiempo, y déjame decirte una cosa, estoy en total acuerdo, al mismo tiempo, la liga no para. ¿Sí? y no para de mercadear a Messi. No, no pierda su juego. O sea, la liga en sí, no estoy hablando del porque mi pregunta a ti era, y me la contestaste, sí, era sobre si el Inter Miami estaba cometiendo algún tipo de infracción o, entre comillas, una cosa no ética moral, pero tú me acabas de
ninguna.
Eso, tú sabes, no, es más, si ellos pueden llevar al jugador y decir no los vamos a jugar.
Pueden llevar a su juvenil, a su equipo juvenil.
Exacto.
¿Vale? Es decir, no hay obligación, en este deporte no hay obligación de llevar a ninguna estrella, si no hay ningún, en partidos oficiales, no hay obligación de llevar, y para jugar, cada técnico decide si va a jugar, no va a jugar, si va a rotar, si va a descansar, si pues, es una decisión técnica, es decir, no viajas y punto, ¿entiendes? Ya te quedas en casa porque quiero que descanse, quiero que estés preparado para un partido más importante. No hay ningún tipo de obligación. Vamos, eso sí, yo te lo dejo claro y quiero dejarlo claro. No hay obligación de que Inter de Miami lleve a Messi ni por contrato ni nada.
Perfecto, esa era la pregunta. Pues vámonos ahora a todo lo que va a pasar este mañana.
Ahora mismo, sí.
Y quiero que me hables después de lo que yo le llamo una Copa Mundial dividida, que va a comenzar el 14 de junio en dos continentes.
Bueno, yo creo que lo que está pasando ahora mismo en el fútbol, sobre todo en el fútbol de más alto nivel, es el único partido que queda en la temporada, es la final de la Champions League, que se va a jugar este sábado primero de junio en Wembley, en Londres, entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, ¿no? Una final que algunos han catalogado, incluso aquí mismo en España, que es el país que anfitrión de uno de los dos protagonistas de esta final, hay cierta frialdad con esta final. Cierta frialdad porque yo supongo que la mayoría de la gente da por hecho de que Real Madrid va a ganar esta final. Son muy favoritos, Chambi, hay que decirlo, es Real Madrid en la Champions, son los máximos ganadores de la historia de la Champions League. Además, desde que se refundó esta competición a principios de los años 90, que se empezó a llamar UEFA Champions League, el Real Madrid no ha perdido una sola final. Cada final que ha jugado es final que ha ganado y ha levantado el trofeo. Entonces, pues, yo creo que es que como están subestimando al rival mediáticamente hablando. Es decir, el Borussia Dortmund es un buen equipo alemán, es un equipo que ya ganó la Champions League, que no es un novato en este tipo de escenario, que tiene un equipo más modesto que Real Madrid, sí, que históricamente es mucho más modesto que Real Madrid, también, pero es una final de Champions, y yo me remito a las últimas tres finales del fútbol. El otro día hablé con Alfred, todavía no se había jugado la final de la Conference League. Mm-hmm. Bueno, pues quiero decirte que en las tres finales anteriores han ganado el equipo que no era favorito. Estamos hablando, por ejemplo, de la Europa League. Vamos a la final de la Europa League. Leverkusen contra Atalanta. 90% de la gente, incluido yo, pensaba que el Leverkusen, que venía invicto durante toda la temporada, iba a arrasar con el Atalanta. Arrasar. Uh-huh. Un equipo que nunca había ganado un título europeo. Por ¿quién el ganó?
Sí,
Atalanta.
Sí.
3-0. Ahora, final de la Conference League, la tercera división de Europa, era entre Olympiacos y Fiorentina. Ahí el favorito era la Fiorentina, el equipo italiano contra el Olympiacos, que es un equipo griego. La Fiorentina es el favorito, gran favorito. ¿Quién ganó? El equipo griego, el Olympiacos, ganó a la Fiorentina. Y también me remito a la final de la Copa de Inglaterra, a la final de la FA Cup o de la Copa FA, donde la cosa estaba todavía peor, aún peor. Era Manchester City contra Manchester United. Manchester United es un pésimo equipo esta temporada, un desastre de equipo esta temporada. Manchester City es el mejor equipo del mundo, muy probablemente. Ahí, bueno, todas las casas apuestas, todos los logaritmos, todos los algoritmos, era goleada de Manchester City. ¿Quién ganó? El Manchester United, 2-1. Entonces yo lo que quiero decir es que sí, creo que favorito es Real Madrid, estamos de acuerdo todos, no solo contra el Borussia Dortmund, es que el Madrid sería favorito contra cualquier equipo en la Champions League. Lo que pasa es que cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo.
De acuerdo.
Porque hay tres antecedentes muy claros y muy recientes en la que el modesto le gana al gigante. Ahora, mi pronóstico realmente es que Real Madrid va a levantar la 15ª. Si no puedo ir, también no me, yo no estoy aquí para adivinar. Es decir, decir que el Dortmund va a ganar mañana, yo creo que en términos futbolísticos, de análisis futbolístico serio, sería adivinar. Y yo no adivino, así, yo no me, a mí no me gusta adivinar. No me gusta decir, va a ganar el Borussia Dortmund, porque ¿cómo yo justifico que va a ganar el Borussia Dortmund? Yo creo que realmente, yo creo que todas las papeletas las tiene Real Madrid, por historia, por juego, por equipo, por individualidades, por técnico. Yo creo que todas las papeletas tiene Real Madrid, pero yo lo que quiero es llamar a la cordura también, al respeto hacia el rival de Real Madrid, que es Borussia Dortmund.
Totalmente, totalmente. Y como hay un dicho que dice, el juego hay que jugarlo.
Por eso lo digo, por eso lo digo. Y yo creo que, bueno, pues yo creo que las alineaciones están bastante claras por parte de los dos equipos. Real Madrid, Courtois, finalmente ya Ancelotti afirmó que Courtois va a ser el titular en la puerta, en detrimento de Lunin. Ya sabemos lo que ha hecho Lunin, es el culpable de que estén ahí en la final, pero caballero, esto desde el principio lo sabía, si Courtois es el mejor portero del mundo, si viene y se recupera va a jugar, porque tú vas a jugar con el mejor portero del mundo en la final. Entonces, bueno, yo creo que va a abrir Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger y Mendy en línea de cuatro, por delante Kroos, Camavinga y Fede Valverde en los tres del medio, y adelante va a ser, bueno, Bellingham haciendo de enganche con Vinicius y Rodrigo Gómez en la delantera. ¿Sabes qué es la alineación de Real Madrid? Yo te digo, Chambi, que te invito a una cena si no es esa alineación de Real Madrid, así que apúntala. No. Y la alineación de Borussia Dortmund también me la sé de memoria, es decir, sería Kovel en la portería, debería ser Rierson por la lateral derecho, Hummel y Schlotterbeck, la pareja central, y por la izquierda Madsen. Y luego, en el medio serían Rekan y muy probablemente Savitzer, y los cuatro de adelante serían Julian Brandt por el medio, por la derecha debe ser Jadon Sancho, por la izquierda debe ser Karim Adeyemi, y en la delantera es Niklas Füllkrug. Esa es la alineación también del Borussia Dortmund, que te invito a una cena si fallo jugador ahí también. Así que te dije en exclusiva las dos alineaciones que van a salir mañana, porque yo creo que están bastante bastante claras. Ya digo, en la predicción creo que el Real Madrid va a ganar la 15ª Copa de Europa. Imagínate, 15ª, ya Madrid va por la número 15 y no hay ningún equipo que llegue a 10 todavía. Otro equipo que llega a 10, increíble.
Déjame hacerte una pregunta, porque tú estás diciendo de que, como dicen aquí, están demasiado confiados.
Sí, están confiados.
¿Cómo Ancelotti para ese estado de juego? Decir, no, señores, espérense, cuidado.
No, pero espérate. Lo que pasa es que, Chambi, los que están confiados son la prensa y la afición. El Real Madrid respeta muchísimo a sus rivales, estoy seguro que no hay confianza ninguna, ellos son futbolistas profesionales, saben lo que significa jugar una final de Champions, ellos no están confiados, es decir, los propios futbolistas de Real Madrid claramente tienen confianza. Una cosa es tener confianza en ellos mismos, pero y otra muy distinta es estar confiados o relajarse ante una final de Champions. No creo yo que, es decir, que Ancelotti ni siquiera tenga que mencionar eso, porque yo creo que no están confiados en ese sentido, en el sentido ese de la palabra, de relajarse, de subestimar al rival. Yo creo que no lo están subestimando, ellos conocen bien a Borussia Dortmund, y yo la verdad es que no creo que Ancelotti tenga que hacer hincapié en ese aspecto mental. Yo creo que más hincapié tiene que hacer en el aspecto de la concentración, de la de cumplir las normas tácticas y lo que queremos que sea la final, como quiere plantear la final, pero ya te digo, básicamente no creo que Ancelotti y que los jugadores estén confiados en ese sentido.
Okay, perfecto. También te quiero hablar de las dos competencias que comienzan. Creo que uno comienza el 14 de junio y la otra creo que comienza el 19, ¿no?
Sí.
Yo les estoy llamando una Copa Mundial en dos continentes.
Sí.
Porque tienes lo mejor en Europa y tienes lo mejor de América. Háblame eso de esas dos competencias. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú te... captas que va a pasar ahí?
Yo sinceramente creo que como tú bien tú dices, la verdad es que me parece que es como un mundial dividido, ¿no? Un mundial, digamos, jugado en dos partes. Vaya, te voy a decir una cosa, el mundial de 2026 no, pero de 2030 se va a jugar así. Sí, se va a jugar a nitros aquí en Sudamérica.
Correcto.
Así que están ensayando ya, no, pero bueno, sí, la verdad es que la Eurocopa se dice que es un mundial sin Brasil y sin Argentina. Ahora es un poquito exagerado eso, porque hay buenos equipos también aquí en el continente americano. Yo disfruto mucho de la Copa América. La final va a ser ahí en Miami, es decir, van a aprovechar el boom de Messi en Miami, el fútbol en Miami. Han puesto la gran final de la Copa América en Hard Rock Stadium, en el estadio Hard Rock, y yo creo que, bueno, pues, yo creo que los americanos, sobre todo los latinoamericanos que viven en Estados Unidos, van a disfrutar mucho de esa competición, una competición muy bonita. Y luego también la Eurocopa, estaremos hablando, estaremos aquí perennemente cada semana, ya me han confirmado que muy probablemente tengamos tres intervenciones semanales para
sí,
hablar de...
Sí, así mismo tengo entendido que es así.
Ah, bueno, te digo, no... tengo entendido también que vamos a tener la suerte de poder estar hablando bastante sobre estas dos competiciones, y yo creo que en sentido general van a ser dos competiciones muy bonitas. Yo creo que los favoritos sí, de primera sí, yo creo que en la Copa América me parece que Argentina es el gran favorito, el equipo a derrotar, incluso han puesto la final en Miami porque, bueno, pues es que yo no, pero es que, escúchame, no, yo le digo a la gente, es que si yo fuera el organizador también lo haría, ¿por qué? Porque probabilísticamente hay grandes números para que Argentina llegue a la final, no sé si la ganará, pero para que Argentina llegue a la final, sí. Entonces lo que quieren es aprovechar ese boom de Messi, ¿no? Y además yo creo que Argentina, por primera vez en mucho tiempo, es favorito en la Copa América. ¿Por qué? Porque los que ganaron ellos son campeones defensores, pero la verdad es que siempre los favoritos en la Copa América son el Brasil, siempre era.
Sin duda.
Pero en este caso no, en este caso es Argentina.
No, y vamos a ser sinceros, la ciudad de Miami, mira, el fútbol en Estados Unidos en este momento, tú puedes decir que el 90% de los estadios, sobre todo en lo que es el oeste del país, son seguidores de México. Son seguidores de México. Mientras que cuando tú tienes la ciudad de Miami, aquí son seguidores de México, Argentina, Brasil. Tenemos una mezcla muy grande y una mezcla que no quiero sonar arrogante, pero es más como cosmopolita en ese sentido. Por ejemplo, si México va a jugar, digamos, la final contra Estados Unidos en Texas, ahí nadie le va a ir a los americanos.
Ahí nadie va a los americanos. No,
si juega aquí, van a ver. Pero no solamente de americanos, porque casi no hay americanos en Miami, pero vas a ver argentinos que van a querer que gane Estados Unidos. He hablado con mexicanos aquí que le he preguntado sobre el Tri, me dice, oye, espera, yo vivo en Estados Unidos, yo no soy fanático del Tri, yo soy fanático del equipo mexicanos, donde estoy hablando de, que no quiere decir que no vean al equipo mexicano, pero no es esa... ese fanatismo, la palabra es fanatismo, no es fanatismo. Y aquí yo creo, como tú dices, yo creo que Argentina va a ser definitivamente, yo creo que va a ser uno de los finalistas, y el otro, quién sabe, Uruguay.
No, a ver, lo que quiere la Conmebol es que sea la final, la gran final ahí en el Hard Rock, ¿no?
Claro.
Miami, ahí. Lo que quiere es que sea Brasil-Argentina. Lo que pasa es que tiene que darse todo para que sea Brasil-Argentina. Bien. Si los dos quedan primero del grupo, hay una final. Ahí se pueden enfrentar en la final. Yo creo que eso sería la apoteosis, ¿no? En el fútbol
no,
ahí en Miami.
Claro, pero fíjate, mira, aquí inclusive se han jugado amistosos, digamos, Colombia, Perú, y se ha repletado. Y se han jugado amistosos, no quiero decir, por ejemplo, me recuerdo no hace mucho que hubo uno, creo que fue, no sé si fue El Salvador o Honduras, uno de ellos dos, y jugaron contra México y se repletó. En otras palabras, hay embullo, no estoy hablando todavía de seguimiento, ahí en Buyo. Aparte de esto, es un evento, y Miami es un lugar que la gente le gustan los eventos. Sí, van a ver el partido, pero si hay música, si hay comida, si hay esto, si hay lo otro, lo promueve un poco más, ¿tú me entiendes? Y es lo que, por lo cual yo creo que efectivamente que Miami es el lugar perfecto. En Europa, ¿quién se va a llevar la copa?
No, si fuera más adivino, pero sí te puedo decir quiénes son los favoritos, ¿no? A priori, yo creo que los tres grandes favoritos, en mi opinión, primero es Francia. Creo que Francia sigue siendo la mejor selección del mundo, nominalmente hablando, es decir, nombre, nómina, poderío, Francia me parece un equipazo. Inglaterra también es el otro gran favorito siempre, pero en todo el Mundial, en todo, Inglaterra y Francia son los dos grandes favoritos, yo creo, también a nivel de Europa, a nivel de Eurocopa. El tercero podría estar entre Portugal o Alemania. Alemania juega de local. Han armado un buen equipo, juegan de local, con Nagelmann ahí al frente, un técnico alegre, un técnico que hace buen fútbol. Yo pondría cuatro. Pondría Portugal por el camino que tiene Portugal. El camino de Portugal está bastante asequible. Yo creo que se podrían meter fácilmente en las semifinales, donde se enfrentarían a Alemania. Así que yo voy a poner, en mi favorito voy a poner a Francia, Inglaterra, Portugal y Alemania.
Ven acá, el camino de Portugal, ¿tendrá algo que ver con la edad de Ronaldo?
No tiene nada que ver con, bueno, yo pienso que no. Pienso que no. Fue por sorteo absoluto, por tanto
no
es una asignación como la final en el Hard Rock, ¿entiendes?
No, pero ven acá, no habrán abierto tickets fríos, como le llaman, tickets congelados. No habrán habido nada. Eso te lo estoy diciendo yo de
jarana. Pues las bolas calientes
también.
A ver, imagínate que es un camino de Europa. Estamos hablando de que ya a partir de octavo de final te tocan las grandes selecciones en Europa. Es decir, no, estamos hablando dentro de lo difícil. A ver, ¿por qué? Porque yo creo que Portugal simplemente no se enfrenta en el camino contra los dos grandes favoritos hasta la final. Si no va a haber ni a Francia ni a Inglaterra, si todos cumplen y quedan en primer lugar de cada uno de sus grupos, no se ven hasta la final. Por tanto, Portugal se quita los dos favoritos, a Inglaterra y a Francia. Luego Portugal tendría que chocar en cuarto de final con Holanda y en semifinales con Alemania. Ya yo hice la Eurocopa allá. Es decir, Holanda y Alemania, para después enfrentarse en la final a un monstruo eso de Inglaterra o Francia. Así que hay que estar consciente que es flojo o menos duro en ese sentido.
Sí, lo que sí, definitivamente, vamos a tener un verano bastante caliente, y digo caliente en el sentido de que va a haber mucho fútbol. Y va a haber una pasión en ambos continentes, y como tú dices, un preámbulo al 2030, ¿correcto? Que va a ser en los dos continentes, dos o tres continentes.
Va a ser en tres continentes, porque Marruecos creo que tiene algún partido. Uh-huh. Sí, va a ser Marruecos, Portugal y España. Y va a ser por debajo, es que no te quiero hablar de memoria, porque ahora mismo
no, pero está claro.
Pero creo que van a ser tres continentes.
Yo creo que
Marruecos tiene algún partido. Creo que Marruecos tiene algún partido.
Eso es interesante. O sea, eso es. Yo siempre he dicho que eso sí lo ha tenido la FIFA a través de los años. ¿Cómo han mercadeado? Es el deporte mundial, sí, es el deporte mundial, pero tú tienes que trabajar eso. Si tú no trabajas eso, llega un momento que se muere. O sea, si los refrescos o las cervezas no se anuncian, pasan por desapercibidos y otros vendrán. Y yo creo que el fútbol nunca para, a pesar de que no es el deporte del mundo, no para de estar haciendo incurriendo en diferentes ángulos que sí, bueno, que se yo me recuerdo cuando empezaron
con mejor la... tiene que aprender de fútbol a nivel mundial,
no, todo.
Ni siquiera el clásico mundial
no
ha pegado, el clásico mundial no ha pegado, no van los mejores deportistas, no van los mejores
ni nunca va a pasar, te voy a explicar, nunca va a pasar por muchas razones. Primero,
la MLB tiene más poder que la IBAF, ¿no?
Eso sí, la MLB la MLB, al igual que el fútbol, es un deporte que tú puedes jugar con una sola pelota. O sea, claro, necesitas otro. Pero el béisbol necesita tanto equipo, pero, o sea, equipo, cuando digo equipo, no equipo de jugar, sino equipo como un
cacho. Sí, claro.
Entonces, nunca, 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 en mi opinión, llegará a ser.
Pero entiéndeme, no estoy hablando de, a ver, ya sabemos que no hay ningún deporte que pueda llegar a ser tan universal como el fútbol, por el entendimiento, por la practicidad de
eso,
deporte.
Eso.
Vale,
eso.
Pero lo que estoy diciendo es que la pelota, el clásico mundial, por ejemplo, que lo que tú me estás hablando es, y con muchísima razón, que la FIFA me cabea muy bien el fútbol, es decir, los mundiales van los mejores futbolistas, todo el mundo quiere jugar el mundial, sueña jugar el mundial con su país, van a la Copa América y todos los mejores futbolistas van a la Copa América, todos los mejores futbolistas van a la Eurocopa. Eso no lo logra la pelota, porque la pelota tiene, sí, una federación internacional de béisbol, pero luego el clásico mundial está regido por la
está de acuerdo. Ellos,
entonces no hay obligación, es más, hay prohibiciones claras de peloteros que no van al mundial.
Totalmente.
Y yo creo que también hay un complemento de sentimiento, ¿no? Así, porque los peloteros deberían sentir o querer jugar con su país siempre y priorizar eso, ¿no? Pero bueno, hay futbolistas hay peloteros que no van, los mejores peloteros muchas veces no van a los equipos.
Totalmente. Esa pasión que hay por el país, o sea, ese amor patrio no existe en la pelota. Mira, de la manera que está estructurada, es casi imposible. ¿Dónde se desarrollan los peloteros?
Aquí, en Estados Unidos.
Entonces están amarrados. Daguito, 1,000,000 de gracias. Espero que tengas
un abrazo.
Y el lunes no te me vas a escapar, sí. Porque
el lunes
estás conmigo.
Y
estás conmigo también. Señores, desafortunadamente el tiempo es el enemigo y nos dice que nos tenemos que marchar. Les doy las gracias a Viñoli. Les doy las gracias a Daguito. Mi nombre es Pepe Campos y nos vemos. Nos vemos el lunes a la misma hora. Se acabó lo que se daba.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
¿En qué te entretuviste por lo que no te tenemos vivo? Ibas al timón de tu auto y de tu vida y no sabías que conducías al barranco oscuro de la muerte. Y para colmo, los ángeles que te recibieron no cantaban como tú. Bravo entonó baladas por los años 70 y gustaron tanto que resuenan en la radio a pesar de que hace más de 50 años que murió. Unos dicen que lo sacaron muerto del auto, otros que falleció poco antes de llegar a Madrid. El detalle no aminora la pérdida. El accidente arrebató a un esposo, un padre de familia, y para los españoles y el resto había partido su ídolo ese fatídico 16 de abril de 1973. Tenía 28 años. Cada canción se tornó mágica en su voz. Cantó, entre otras piezas, Te quiero, Esa será mi casa, Cartas amarillas, Un beso y una flor, y la inmortal Noelia. Por los años 70, España era un hervidero de románticas voces y Nino Bravo competía a la altura de Rafael y Julio Iglesias. Festival tras festival logró imponer su estirpe entre los buenos y lo aplaudieron bien. Y entonces llegó el viaje a Madrid. Y más adelante estaban la curva y las voces de socorro por ayuda y los rezos. Se llamaba Luis Manuel, pero todos lo conocían y lo conocen como Nino Bravo.
¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia!
MVP. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia.
Soy Armani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, el lunes 6:40 p.m. Cerveceros versus Phillies y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes. Amigos de Cuba, bienvenidos una vez más aquí al Duro y Sin Guante, los estudios de Radio Martí. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. Detrás de los controles, señores, Danilo Fuentes Viñoni. Y desde la madre patria, España, nada más y nada menos que el conocedor de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? Nada, un placer estar aquí contigo, compartir programa contigo. Y hay mucho que hablar porque, sin ir más lejos, mañana es la final de la Champions League.
Tenemos mucho que hablar, efectivamente. Cuando uno tiene a alguien como Daguito Valdés, pues no puede perder esa oportunidad. Daguito, antes de entrar, que yo sé que falta, tenemos mucho, pero mucho que hablar. Una cosa que te quería preguntar, que tú has estado siguiendo, el problema de Messi, Suárez, Busquets aquí en Miami, que se han creado tantos enemigos en alrededor del país, y ahora se suma a eso Canadá, de que el equipo llega y da la casualidad que ni siquiera llevan a los estrellas. ¿Hay algún tipo? Yo lo estuve buscando en la red y no encontré, y por eso que te estoy preguntando. ¿Hay alguna regulación que el equipo tenga que declarar quién está en lesiones o no?
A ver, el equipo no tiene obligación de llevar, vamos a empezar por ahí. Ningún equipo tiene obligación de llevar ninguna estrella en ningún partido.
Correcto.
Es decir, si esa es decisión técnica, si el entrenador no quiere llevar a un jugador, es decisión técnica. Nadie, absolutamente nadie puede juzgar eso. Es decir, no hay que justificar, no hay que nada. Es decir, es decisión técnica. Vamos a suponer que en el caso de Messi no tenga lesión, es decisión técnica. Es decir, a ver, vamos, no hay que ponerlo en ninguna lista. Esto no es NBA ni MLB, o no sé si en la NBA se hace, pero en la MLB sí. Es decir, no hay que ponerlo en ninguna lista porque esto es fútbol, y en fútbol hay decisiones técnicas que simplemente no llevan a jugar. Esto se llama, el fútbol funciona por convocatoria. Es decir, tú convocas a 23 futbolistas, 19 futbolistas, dependiendo de la reglamento de cada uno de los torneos, y punto. Es decir, no hay que llevar estrellas. Solo estás obligado a llevar las estrellas cuando por contrato, en un amistoso, tienes que hacerlo. Pero en partidos oficiales tú tienes el derecho, como entrenador o como club, de no llevar a un jugador o a más jugadores. No depende de ti. Es decir, no estás obligado a eso. Entonces, pues, la gente quiere ver a Messi, pero es que el problema es que la gente compra las entradas. No puedes comprar entradas de fútbol para ver un solo futbolista. Es decir, no puedes comprar una entrada de fútbol aún pagando, qué sé yo, $4,000 un mes, dos meses antes. Es decir, eso no le puedes echar las culpas a Messi, no le puedes echar las culpas ni siquiera a Ticketmaster, no. La culpa la tienes tú.
Okay, ahí era donde yo quería ir. O sea, el equipo,
$1,000 por un partido que todavía falta un mes. Y tú no sabes si te va a lesionar, si no te va a lesionar, si va a ir a jugar, si no va a ir a jugar. Bueno, pues tienes que asumir un riesgo. Luego no puedes protestar porque Messi no jugó, ¿entiendes? Es decir, y más que se sabe que Messi está faltando muchos partidos. Entonces, yo llamo a la tranquilidad, sobre todo, y a la cordura, ¿no? Sobre todo para pagarle esas entradas tan elevadas sin saber si va a jugar Messi o no. Si tú lo que vas a ver a Messi.
Al mismo tiempo, y déjame decirte una cosa, estoy en total acuerdo. Al mismo tiempo, la liga no para de mercadear a Messi. No pierda su juego. O sea, la liga en sí, no estoy hablando del porque mi pregunta a ti era, y me la contestaste, sí, era sobre si el Inter Miami estaba cometiendo algún tipo de infracción o, entre comillas, una cosa no ética moral, pero tú me acabas de
ninguna.
Eso, tú sabes, no, es más, si ellos pueden llevar al jugador y decir no los vamos a jugar.
Pueden llevar a su equipo
exacto,
juvenil.
Exacto.
¿Vale? Es decir, no hay obligación, en este deporte no hay obligación de llevar a ninguna estrella, si no hay ninguna, en partidos oficiales, no hay obligación de llevar, y para jugar, cada técnico decide si va a jugar, no va a jugar, si va a rotar, si va a descansar, si pues, es una decisión técnica, es decir, no viajas y punto, ¿entiendes? Ya te quedas en casa porque quiero que descanse, quiero que estés preparado para un partido más importante. No hay ningún tipo de obligación. Vamos, eso sí, yo te lo dejo claro y quiero dejarlo claro. No hay obligación de que Inter de Miami lleve a Messi ni por contrato ni nada.
Perfecto, esa era la pregunta. Pues vámonos ahora a todo lo que va a pasar este mañana.
Ahora mismo, sí.
Y quiero que me hables después de lo que yo le llamo una Copa Mundial dividida, que va a comenzar el 14 de junio en dos continentes.
Bueno, yo creo que lo que está pasando ahora mismo en el fútbol, sobre todo en el fútbol de más alto nivel, es el único partido que queda en la temporada, es la final de la Champions League, que se va a jugar este sábado primero de junio en Wembley, en Londres, entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Es una final que algunos han catalogado, incluso aquí mismo en España, que es el país que anfitrión de uno de los dos protagonistas de esta final, hay cierta frialdad con esta final. Cierta frialdad porque yo supongo que la mayoría de la gente da por hecho de que Real Madrid va a ganar esta final. Son muy favoritos, Chambi, hay que decirlo, es Real Madrid la Champions, son los máximos ganadores de la historia de la Champions League. Además, desde que se refundó esta competición a principios de los años 90, que se empezó a llamar UEFA Champions League, el Real Madrid no ha perdido una sola final. Cada final que ha jugado es final que ha ganado y ha levantado el trofeo. Entonces, pues, yo creo que es que como están subestimando al rival mediáticamente hablando. Es decir, el Borussia Dortmund es un buen equipo alemán, es un equipo que ya ganó la Champions League, que no es un novato en este tipo de escenario, que tiene un equipo más modesto que el Real Madrid, sí, que históricamente es mucho más modesto que el Real Madrid, también, pero una final de Champions, y yo me remito a las últimas tres finales del fútbol. El otro día hablé con Alfred, todavía no se había jugado la final de la Conference League. Mm. Bueno, pues quiero decirte que en las tres finales anteriores han ganado el equipo que no era favorito. Estamos hablando, por ejemplo, de la Europa League. Vamos a la final de la Europa League. Leverkusen contra Atalanta. 90% de la gente, incluido yo, pensaba que el Leverkusen, que venía invicto durante toda la temporada, iba a arrasar con el Atalanta. Arrasar, uh-huh, un equipo que nunca había ganado un título europeo. Correcto. ¿Quién ganó?
Sí,
Atalanta,
sí,
sí. 3-0. Ahora, final de la Conference League, la tercera división de Europa, era entre Olympiacos y Fiorentina. Ahí el favorito era la Fiorentina, el equipo italiano contra el Olympiacos, que es un equipo griego. La Fiorentina es el favorito, gran favorito. ¿Quién ganó? El equipo griego, el Olympiacos, ganó a la Fiorentina. Y también me remito a la final de la Copa de Inglaterra, a la final de la FA Cup o de la Copa FA. donde la cosa estaba todavía peor, aún peor, era Manchester City contra Manchester United. Manchester United es un pésimo equipo esta temporada, un desastre de equipo esta temporada. Manchester City es el mejor equipo del mundo, muy probablemente. Ahí, bueno, todas las casas apuestas, todos los logaritmos, todos los algoritmos, era goleada de Manchester City. ¿Quién ganó? El Manchester United, 2-1. Entonces yo lo que quiero decir es que sí, creo que favorito es Real Madrid. Estamos de acuerdo todos. No solo contra el Borussia Dortmund, es que el Madrid sería favorito contra cualquier equipo en la Champions League. Lo que pasa es que cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo.
De acuerdo.
Porque hay tres antecedentes muy claros y muy recientes en la que el modesto le gana al gigante. Ahora, mi pronóstico realmente es que Real Madrid va a levantar la 15ª. Así no puedo ir, también yo no estoy aquí para adivinar. Es decir, decir que el Dortmund va a ganar mañana, yo creo que en términos futbolísticos, de análisis futbolístico serio, sería adivinar. Y yo no adivino, es decir, a mí no me gusta adivinar. No me gusta decir, va a ganar el Borussia Dortmund porque ¿cómo yo justifico que va a ganar el Borussia Dortmund? Yo creo que todas las papeletas las tiene Real Madrid, por historia, por juego, por equipo, por individualidades, por técnico. Yo creo que todas las papeletas tiene Real Madrid, pero yo lo que quiero es llamar a la cordura también al respeto hacia el rival de Real Madrid, que es Total,
totalmente. Y como hay un dicho que dice, el juego hay que jugarlo.
Por eso lo digo. Y yo creo que, bueno, pues yo creo que las alineaciones están bastante claras por parte de los dos equipos. Real Madrid, Courtois finalmente ya Ancelotti afirmó que Courtois va a ser el titular en la puerta en detrimento de Lunin. Ya sabemos lo que ha hecho Lunin, es el culpable de que estén ahí en la final, pero caballero, esto desde el principio lo sabía, si Courtois es el mejor portero del mundo, si viene y se recupera va a jugar, porque tú vas a jugar con el mejor portero del mundo en la final. Entonces, bueno, yo creo que va a abrir Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger y Mendy en línea de cuatro, por delante Kroos, Camavinga y Fede Valverde en los tres del medio, y adelante va a ser, bueno, Bellingham haciendo de enganche con Vinicius y Rodrigo Gómez en la delantera. ¿Sabes qué es la alineación de Real Madrid? Yo te digo, Chambi, que te invito a una cena si no es esa alineación de Real Madrid, así que apúntala. No. Y la alineación de Borussia Dortmund también me la sé de memoria, es decir, sería Kovel en la portería. Debería ser Rierson por el lateral derecho, Hummel y Slotterbeck, la pareja central, y por la izquierda, Madsen. Y luego, en el medio serían Enrecán y muy probablemente Savitzer, y los cuatro delante serían Julian Brandt por el medio, por la derecha debe ser Jadon Sancho, por la izquierda debe ser Karim Adeyemi, y en la delantera es Niklas Füllkrug. Esa es la alineación también del Borussia Dortmund, que te invito a una cena si fallo jugador ahí también. Así que te dije en exclusiva las dos alineaciones que van a salir mañana, porque yo creo que están bastante bastante claras. Y ya digo, la predicción, creo que el Real Madrid va a ganar la 15ª Copa de Europa. Imagínate, 15ª, ya Madrid va por la número 15 y no hay ningún equipo que llegue a 10 todavía. Otro equipo que llega a 10, increíble.
Déjame hacerte una pregunta, porque tú estás diciendo de que, como se dice, como dicen aquí, están demasiado confiados.
Sí, están confiados.
¿Cómo Ancelotti para ese estado de juego? Decir, no, señores, espérense, cuidado.
No, pero espérate. Lo que pasa es que, Chambi, los que están confiados son la prensa y la afición. El Real Madrid respeta muchísimo a sus rivales, estoy seguro que no hay confianza ninguna, ellos son futbolistas profesionales, saben lo que significa jugar una final de Champions, ellos no están confiados, es decir, los propios futbolistas de Real Madrid claramente tienen confianza. Una cosa es tener confianza en ellos mismos, pero y otra muy distinta es estar confiados o relajarse ante una final de Champions. No creo yo que decir que Ancelotti ni siquiera tenga que mencionar eso, porque yo creo que no están confiados en ese sentido, en el sentido ese de la palabra, de relajarse, de subestimar al rival. Yo creo que no lo están subestimando, ellos conocen bien a Borussia Dortmund, y yo la verdad es que no creo que Ancelotti tenga que hacer hincapié en ese aspecto mental. Yo creo que más hincapié tiene que hacer en el aspecto de la concentración, de la de cumplir las normas tácticas y lo que queremos que sea la final, como quiere plantear la final, pero ya te digo, básicamente no creo que Ancelotti y que los jugadores estén confiados en ese sentido.
Okay, perfecto. También te quiero hablar de las dos competencias que comienzan. Creo que uno comienza el 14 de junio y la otra creo que comienza el 19, ¿no?
Sí.
Yo les estoy llamando una Copa Mundial en dos continentes.
Sí.
Porque tienes lo mejor en Europa y tienes lo mejor de América. Háblame eso de esas dos competencias. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú te captas que va a pasar ahí?
Yo sinceramente creo que bueno, pero que como bien tú dices, la verdad es que me parece que es como un mundial dividido, ¿no? Un mundial, digamos, jugado en dos partes. Vaya, te voy a decir una cosa, el mundial de 2026 no, pero de 2030 se va a jugar así. Sí, se va a jugar a nitros aquí en Sudamérica.
Correcto.
Así que están ensayando ya, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que la Eurocopa se dice que es un mundial sin Brasil y sin Argentina. Ahora fue un poquito exagerado eso, porque bueno, hay equipos también aquí en el continente americano. Yo disfruto mucho de la Copa América. La final va a ser ahí en Miami, es decir, van a aprovechar el boom de Messi en Miami, el fútbol de Miami. Han puesto la gran final de la Copa América en Hard Rock Stadium, en el estadio Hard Rock, y yo creo que, bueno, pues yo creo que los americanos, sobre todo los latinoamericanos que viven en Estados Unidos, van a disfrutar mucho de esa competición, una competición muy bonita. Y luego también la Eurocopa, estaremos aquí perennemente cada semana, ya me han confirmado que muy probablemente tengamos tres intervenciones semanales para
sí,
hablar de...
Sí, así mismo tengo entendido que es así.
Ah, bueno, te digo, no... tengo entendido también que vamos a tener la suerte de poder estar hablando bastante sobre estas dos competiciones, y yo creo que en sentido general van a ser dos competiciones muy bonitas. Yo creo que los favoritos sí, de primera sí, yo creo que en la Copa América me parece que Argentina es el gran favorito del equipo a derrotar. Incluso han puesto la final en Miami porque, bueno, porque es que yo no, pero es que, escúchame, no, yo le digo a la gente, es que si yo fuera organizador también lo haría. ¿Por qué? Porque probabilísticamente hay grandes números para que Argentina llegue a la final. No sé si la ganan, pero para que Argentina llegue a la final, sí. Eso es lo que quieren, es aprovechar ese boom de Messi, ¿no? Y además yo creo que Argentina, por primera vez en mucho tiempo, favorito ganó en la Copa América. ¿Por qué? Porque los que ganaron ellos son campeones defensores, pero la verdad es que siempre los favoritos en la Copa América son el Brasil, siempre era.
Sin duda.
Pero en este caso no, en este caso es Argentina.
No, y vamos a ser sinceros, la ciudad de Miami, mira, el fútbol en Estados Unidos en este momento, tú puedes decir que el 90% de los estadios, sobre todo en lo que es el oeste del país, son seguidores de México. Son seguidores de México. Mientras que cuando tú tienes la ciudad de Miami, aquí son seguidores de México, Argentina, Brasil. Tenemos una mezcla muy grande y una mezcla que no quiero sonar arrogante, pero es más como cosmopolita en ese sentido. Por ejemplo, si México va a jugar, digamos, la final contra Estados Unidos en Texas, ahí nadie le va a ir a los americanos.
Ahí nadie va a los americanos. No,
si juega aquí, van a ver. Pero no solamente de americanos, porque casi no hay americanos en Miami, pero vas a ver argentinos que van a querer que ganen Estados Unidos. He hablado con mexicanos aquí que le he preguntado sobre el Tri, me dice, oye, espera, yo vivo en Estados Unidos, yo no soy fanático del Tri, yo soy fanático del equipo mexicanos, donde estoy hablando de, que no quiere decir que no vean al equipo mexicano, pero no es ese fanatismo, la palabra es fanatismo, no es fanatismo. Y aquí yo creo, como tú dices, yo creo que Argentina va a ser definitivamente, yo creo que va a ser uno de los finalistas. Y el otro, quién sabe, Uruguay.
No, a ver, lo que quiere la Conmebol es que sea la final, la gran final ahí en el Hard Rock, ¿no? Claro. Miami, ahí. Lo que quiere es que sea Brasil-Argentina. Lo que pasa es que tiene que darse todo para que sea Brasil-Argentina. Bien. Si los dos quedan primero del grupo, hay una final. Ahí se pueden enfrentar en la final. Yo creo que eso sería la apoteosis, ¿no? En el fútbol ahí en Miami.
Claro, pero fíjate, mira, aquí inclusive se han jugado amistosos, digamos, Colombia, Perú, y se ha repletado. Y se han jugado amistosos, no quiero decir, por ejemplo, me recuerdo no hace mucho que hubo uno, creo que fue, no sé si fue El Salvador o Honduras, uno de ellos dos, y jugaron contra México y se repletó. En otras palabras, hay embullo, no estoy hablando todavía de seguimiento, hay embullo. Aparte de esto, es un evento, y Miami es un lugar que la gente le gustan los eventos. Sí, van a ver el partido, pero si hay música, si hay comida, si hay esto, si hay lo otro, lo promueve un poco más. ¿Tú me entiendes? Y es lo que, por lo cual yo creo que efectivamente que Miami es el lugar perfecto. En Europa, ¿quién se va a llevar la copa?
No, si fuéramos adivinos, pero sí te puedo decir quiénes son los favoritos, ¿no? A priori, yo creo que los tres grandes favoritos, en mi opinión, primero es Francia. Creo que Francia sigue siendo la mejor selección del mundo, nominalmente hablando, es decir, nombre, nómina, poderío. Francia me parece un equipazo. Inglaterra también es el otro gran favorito siempre, pero en todo el mundial, en todo. Inglaterra y Francia son los dos grandes favoritos, creo, también a nivel de Europa, a nivel de Eurocopa. El tercero podría estar entre Portugal o Alemania. Alemania juega de local. Han armado un buen equipo, juegan de local, con Nagelmann ahí al frente, un técnico alegre, un técnico que hace buen fútbol. Yo pondría cuatro. Pondría Portugal por el camino que tiene Portugal. El camino de Portugal está bastante asequible. Yo creo que se podrían meter fácilmente en las semifinales, donde se enfrentarían a Alemania. Así que yo voy a poner, en mi favorito voy a poner a Francia, Inglaterra, Portugal y Alemania.
Ven acá, el camino de Portugal, ¿tendrá algo que ver con la edad de Ronaldo?
No tiene nada que ver con... Bueno, yo pienso que no. Pienso que no, ¿no?
No sé.
Fue por sorteo absoluto, por tanto...
No
es una asignación como la final en el Hard Rock, ¿entiendes?
No, pero ven acá, no habrán abierto... A ver, tickets fríos, como le llaman, tickets congelados. No habrán habido, no, eso te lo estoy diciendo yo de
jarana. Pues bolas calientes.
Las bolas calientes también.
A ver, imagínate que es un camino de Europa. Estamos hablando de que ya a partir de octavo de final te tocan las grandes selecciones en Europa. Es decir, no, estamos hablando dentro de lo difícil. A ver, ¿por qué? Porque yo creo que Portugal simplemente no se enfrenta en el camino contra los dos grandes favoritos hasta la final. Si no va a haber ni a Francia ni a Inglaterra, si todos cumplen y quedan en primer lugar de cada uno de sus grupos, no se ven hasta la final. Por tanto, Portugal se quita los dos favoritos, a Inglaterra y a Francia. Luego Portugal tendría que chocar en cuarto de final con Holanda y en semifinales con Alemania. Ya yo hice la Eurocopa allá. Es decir, Holanda y Alemania, para después enfrentarse en la final a un monstruo eso de Inglaterra o Francia. Así que hay que estar consciente que es flojo o menos duro en ese sentido.
Sí, lo que sí definitivamente vamos a tener un verano bastante caliente, y digo caliente en el sentido de que va a haber mucho fútbol. Y va a haber una pasión en ambos continentes, y como tú dices, un preámbulo al 2030, ¿correcto? Que va a ser en los dos continentes, dos o tres continentes.
Va a ser en tres continentes, porque Marruecos creo que tiene algún partido. Uh-huh. Sí, va a ser Marruecos, Portugal y España, y va a ser por debajo, es que no te quiero hablar de memoria porque ahora mismo pero creo que van a ser tres continentes.
Yo creo que
Marruecos tiene algún partido. Creo que Marruecos tiene algún partido.
Eso es interesante. Yo siempre he dicho que eso sí lo ha tenido la FIFA a través de los años. ¿Cómo ha No, te dice, no, es el deporte mundial. Sí, 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 es el deporte mundial, pero tú tienes que trabajar eso. Si tú no trabajas eso, llega un momento que se muere. O sea, si los refrescos o las cervezas no se anuncian, pasan por desapercibidos y otros vendrán. Y yo creo que el fútbol nunca para, a pesar de que no es el deporte del mundo, no para de estar haciendo, incurriendo en diferentes ángulos, que sí, bueno, que se... Yo me recuerdo cuando empezaron...
El mejor tiene que aprender de fútbol, a nivel mundial.
No, todo,
porque
todo.
Ni siquiera el Clásico Mundial...
No, mira...
No ha pegado. El Clásico Mundial no ha pegado. No van los mejores deportistas, no van los mejores...
Ni nunca va a pasar, te voy a explicar. Nunca va a pasar por muchas razones. Primero,
la MLB tiene más poder que la IBAF, ¿no?
Eso sí. La MLB... Mira, la MLB, al igual que el fútbol, es un deporte que tú puedes jugar con una sola pelota. O sea, claro, necesitas otro. Pero el béisbol necesita tanto equipo, pero, o sea, equipo, cuando digo equipo, no equipo de jugar, sino equipo como un
cacho. Sí, claro. Sí.
Entonces, nunca, 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 en mi opinión, llegará a ser.
Pero entiéndeme, no estoy hablando de... A ver, ya sabemos que no hay ningún deporte que pueda llegar a ser tan universal como el fútbol, por el entendimiento, por la practicidad de
eso,
deporte.
Eso.
Vale,
eso.
Pero lo que estoy diciendo es que la pelota, porque el Clásico Mundial, por ejemplo, que lo que tú me estás hablando, y con muchísima razón, que la FIFA mercadea muy bien el fútbol, es decir, en los mundiales van los mejores futbolistas, todo el mundo quiere jugar el mundial, sueña jugar el mundial con su país, van a la Copa América y todos los mejores futbolistas van a la Copa América, todos los mejores futbolistas van a la Eurocopa. Eso no lo logra la pelota, porque la pelota tiene, sí, una federación internacional de béisbol, pero luego el Clásico Mundial está regido por la
MLB. Está de acuerdo.
Entonces no hay obligación, es más, hay prohibiciones claras de peloteros que no van al mundial.
Totalmente.
Yo creo que también hay un complemento de sentimiento, ¿no? Así, porque los peloteros deberían sentir o querer jugar con su país siempre, pero ni sabe eso, ¿no? Pero bueno, hay peloteros que no van, los mejores peloteros muchas veces no van a los equipos.
Totalmente. Esa pasión que hay por el país, o sea, ese amor patrio no existe en la pelota. Tal vez.
No quiero ser, no seamos absolutos, pero
no,
realmente.
No, es que no. Mira, de la manera que está estructurada, es casi imposible. ¿Dónde se desarrollan los peloteros?
Aquí, en Estados Unidos.
Entonces están amarrados. Daguito, un millón de gracias. Espero que tengas
un abrazo.
Y el lunes no te me vas a escapar, sí. Porque el lunes estás conmigo. Y estás conmigo también. Señores, desafortunadamente el tiempo es el enemigo y nos dice que nos tenemos que marchar. Les doy las gracias a Viñoli. Les doy las gracias a Daguito. Mi nombre es Pepe Campos y nos vemos el lunes a la misma hora. Se acabó lo que se daba.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba